Es Radio, la noche de Dieter, con Esmeralda Ruiz.
Las 9 en punto de la noche, las 8 en las Islas Canarias, y ya tengo aquí conmigo a Carmen Tomás. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas,
noches.
¿Qué tal?
Un placer saludarte. Isabel San Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Esmeralda? Un placer.
Un placer también para
contigo.
Mí. Y Cayetano González, buenas noches.
Muy buenas noches, Esmeralda. Me uno a estas palabras.
¿Cómo te encuentras? Que la semana pasada estabas un poco pasillo.
Bien, ya recuperado, gracias.
Bueno, me alegro.
Besito a los dos, ¿eh?
Claro,
igualmente,
porque tenéis aquí
bonita,
a Carmen sola.
Tiempo, qué raro coincidir hoy.
Ya.
La tertulia.
La Navidad tiene estas cosas.
La Navidad se han
los elfos, los
Cayetanos, se han reconstituido los Cayetanos.
Bueno, a ver, Lucía, con este ambiente tan navideño, una Mau.
Mau San Miguel ha sido la compañía más premiada en los certámenes internacionales en 2020. Mau, la marca más icónica de la cervecera, ha sido galardonada con 61 medallas y menciones en 14 de los certámenes europeos de excelencia cervecera más prestigiosos del sector, y San Miguel se sitúa entre las cervezas más valoradas por los expertos internacionales.
Bueno, hoy empiezan Carmen, Isabel, Cayetano, oficialmente las 17 Navidades, que ella negaba hace tan solo unas semanas, después de haberlo negado, y ha dicho que bueno, pues que no le parece mal que haya 17 Navidades, porque al final pues estamos ante realidades distintas. Hoy se ha reunido la interterritorial, era la más importante porque hoy se tenía que hablar de las vacunas, de cuántas van a llegar, de cuántas van a llegar a las comunidades autónomas, de cuándo, de cómo va a ser la puesta en escena, porque hay una campaña de propaganda muy potente detrás por parte del gobierno, y sabemos que el domingo a las 8:30 de la mañana se va a inaugurar esa campaña de vacunación en Guadalajara, en una residencia de ancianos. Castilla-La Mancha, comunidad gobernada por el socialista Emiliano García Page. Antes de que me digáis qué os parece todos los titulares que hemos conocido hoy, vamos a escuchar al ministro Illa cuando le han preguntado por precisamente las comunidades.
Sara Becerro, de Es Radio.
Hola, ministro, buenas tardes. Mis preguntas estaban todas encaminadas a las que ya han hecho mis compañeros, pero aún así me gustaría insistir y saber si las comunidades autónomas, aunque no se pueda o no sepan ahora dar el dato, si las propias comunidades autónomas ya saben qué cantidad de vacunas van a recibir a lo largo de estas 12 semanas.
Muchas gracias por sus preguntas, Sara. Las comunidades autónomas conocen las cantidades que van a recibir en las próximas 12 semanas. Insisto, a no ser que haya variaciones en las dosis, esperemos que si las hay sean a mayor cantidad, y lo conocen. Yo he dado a conocer a ustedes la cifra global, insisto, de 4.591.275 dosis que vamos a recibir en las próximas 12 semanas.
Que seguimos sin saber cuánto van a recibir las comunidades, dice ella. Ellas ya lo saben, ya, pero usted es el ministro de Sanidad, Carmen.
Aquí la única que ha hablado es la Comunidad de Madrid, y con muchos peros, porque yo me he leído las declaraciones de Escudero, y es bueno, si la cosa tal, si la cosa cual, al final el domingo 1.200, que
1.200.
En buena ley serían 600 personas, porque te tienes que garantizar que a las primeras a las que vayas vacunando tienes la segunda dosis y no tienes que andar esperando a ver si me llegan o no, digo yo, que de forma responsable. Entonces, claro, es como de coña, ¿no?, que diga esto de, bueno, si las dosis tal, si las dosis cual, o sea, saben a quién, cuándo y a qué hora y tal se la van a poner, que está muy bien, pero son incapaces de saber cuántas realmente le van a dar a cada comunidad autónoma y en qué, con qué criterio, porque es importante también saber el criterio. Es un desmadre como todo en este gobierno, y no iba a ser la vacuna diferente a toda la trayectoria que nos llevan zascando desde finales del año pasado, pero bueno, vamos a dejarlo en finales de febrero o por ahí.
Lo único que sabemos es el marketing que tiene Isabel preparado
eso
el gobierno
perfecto.
Para el domingo. Es lo único que conocemos hasta ahora.
Es una vergüenza de tal magnitud, pero de tal magnitud. Todos los países de Europa tienen políticas unificadas para la vacuna y para la forma de atajar esta situación, como por otra parte las tienen para compensar las pérdidas de los sectores más afectados, como hostelería, restauración, etcétera. Aquí el gobierno se atribuye todo el poder y toda la capacidad de decisión para la distribución de la vacuna, pero las medidas de confinamiento y tal, las medidas impopulares para las comunidades autónomas. Y hoy es el día en que no tenemos ni idea de cuándo nos van a vacunar, ni de cómo, ni de en qué orden. Parece ser que los primeros van a ser los ancianos de las residencias, bien, pero luego no tenemos ni idea. Una vez que hayan sido vacunados los ancianos de las residencias y los sanitarios ya no sabemos cómo va a ir, en qué orden, por qué criterios, si se van a dar más vacunas a las comunidades donde hay más población mayor o no. Es un auténtico desmadre, es una constante improvisación. Eso sí, las medallas en el telediario se las pondrán todas. En la tele del gobierno, como dijo el otro día una presentadora en un acto fallido, verdaderamente maravilloso.
Sí. Cayetano.
Pues mira, Esmeralda, yo quería decirte, y que no suene a peloteo ahora que estás presentando el programa, ¿no? Pero me parece que el inicio que habéis hecho, me salgo del tema de la vacuna un minuto, pero no del tema de la pandemia. Sí. El inicio que habéis hecho, o que has hecho del resumen de cómo está la situación en cada comunidad autónoma, me ha parecido espectacular. O sea, tronchante, no, si no fuese un tema, bueno, serio en el sentido de que hay muchas personas, vamos, todos estamos afectados por las restricciones que va a haber en estas Navidades en cuanto a reuniones familiares, etcétera, ¿no? Pero es que es el reflejo, lo decía Carmen, me parece, bueno, de un desastre más de este gobierno, ¿no? Que después de junio se empeñó, por poca del presidente del gobierno, en pasar toda la tortilla a las comunidades autónomas.
Eso es.
Y quitarse, dicho en términos coloquiales, el marrón del medio. Y bueno, y llegamos a unas Navidades absolutamente caóticas. O sea, yo porque no pienso moverme de Madrid, pero me pasa lo mismo que tú has hecho. Es decir, no sabría si puedo ir o no a mi tierra, a León. No lo sé si puedo entrar en León o no.
¿Qué es papel que, es tienes que llevar? Claro, si te van a pedir
lo que tengo que llevar.
No, eso es.
Bueno, no lo
si
sé.
Si ha llegado, decir, o sea, familiar, o solo familiar, o también
claro,
ha llegado. Es que
entonces, eso lo enlazo con lo que estabais comentando, y ha comentado Carmen Isabel, ¿no? Que es el tema de la vacuna. Evidentemente, lo del domingo es una operación absolutamente de marketing y publicidad. Preparémonos para los telediarios, no solamente de la televisión del gobierno, como ha recordado Isabel que decía esa presentadora, sino, bueno, todas las televisiones, ¿no? Porque es indudable que es un hecho noticiable, pero al mismo tiempo muy manipulable desde el laboratorio de propaganda de Moncloa, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues ya veremos, porque efectivamente no se sabe cuándo nos va a tocar, si es por tramos de edad, si es por personas vulnerables, en fin, pero dejando, por supuesto, en primer lugar a los ancianos y al personal sanitario, que me parece que es no solamente de justicia, sino, bueno, que es lógico que sea así, ¿no?
Pero además están cometiendo un error muy grave, que es el de insistir en que este es el principio del fin.
Claro.
O sea, le estás diciendo a la gente que van a llegar 4 millones y pico, que se ha molestado mucho por decir, hasta los decimales, casi, si me apuras.
Sí.
Es igual, 4 millones y pico, lo que sea el pico. En 12 semanas, que son 3 meses, teniendo en cuenta que tienes que repetir a las personas, en realidad estaríamos hablando...
Y algo, sí.
Estaríamos hablando de 2 millones y pico. Entonces, uh-huh, te quiero decir, de una población de 47, 48 millones, uh-huh, ¿cómo va a ser el principio del fin? O sea, uh-huh, es que además eso lo que supone es que la gente que dice, bueno, pues si este es el principio del fin, pues yo me relajo. O sea,
claro,
es que habrá mucha gente que se relaje. Y más si te lo dice esta gente que no tiene ninguna credibilidad, que están abrasados completamente, tanto Illa como Simón. Entonces, yo creo que de verdad, si quieren que esto tenga sentido y sea medianamente exitoso, deberían de retirar a esta gente de la escena pública y sacar a otro tipo de gente que te explique bien las cosas y que convenza, porque no hay que olvidar que hay un 40 y pico% de gente que no sabe si se... Unos que directamente no se la quieren poner, otros que tienen miedo, otros que le faltan datos, otros que no sé qué. En realidad, casi la mitad de la población. Y sigues insistiendo en los mensajes de el fin, el principio del fin, el no sé, y en sacar a Illa y en sacar a Simón para que no te enteres de lo que te está diciendo o te enteres demasiado. Hombre, por favor, de verdad, es que no dan una,
Es que esta mañana, además, Carmen, decías tú el principio del fin. Esta mañana ha estado Illa en una radio cable, creo que era, donde le han entrevistado, y ha llegado a decir que a partir de febrero España podría, y es el textual, ¿eh?
¿Claro?
España podría frenar el golpe del coronavirus.
Es que de verdad,
es responsable hacer ese tipo
ocurre?
De declaraciones. Es que es completamente irresponsable.
Los nuestros, recordad que este verano nos anunció Sánchez triunfalmente que habíamos vencido al virus y salíamos más fuertes.
Eso es.
O sea que de verdad la desvergüenza de esta gente no tiene límite, es que no aprenden. No aprenden ni a la de tres, no. Es una cosa inconcebible. Además es que es contradictorio. Por una parte te están poniendo todo tipo de pegas. Hay comunidades donde no te dejan entrar, otras donde sí con limitaciones, otras efectivamente estamos completamente perdidos. Estoy de acuerdo con Cayetano, es una cosa caótica completamente. Y por otra parte te están diciendo que esto es el principio del fin, pero ¿qué fin? Pero si todo el mundo que sabe algo ya está diciendo que la tercera oleada va a ser la peor, ¿pero qué fin? ¿Qué fin? Aquel fin todavía no lo hemos empezado a vislumbrar, pero ni de lejos.
Bueno, y luego también a mí me parece un poco fuerte que ha dicho Illa que las comunidades autónomas ya conocen a esta hora qué cantidad de vacunas y qué cantidad de dosis van a recibir. Es que a esta hora no se ha pronunciado ninguna comunidad autónoma.
Madrid y 1.200
Madrid
y con pegas.
Madrid y 1.200 el domingo
y con pegas,
como dices.
Y diciendo, bueno,
y con
si
falta
es
de información,
así, si
eso
es, así,
es
si
porque
es
hay que verlo, hay que ver cómo llegan esas vacunas. Isabel, contabas, porque yo estaba aquí con Dieter la semana pasada cuando contabas tu intento de viaje a Baleares, que al final no iba a poder ser. ¿Al final vas a poder viajar?
Pues mira, yo a lo mejor podría viajar, pero es que ahora el que no puede viajar es mi hijo, porque vive en Londres y lo han confinado.
Claro.
Lo han confinado con esta nueva cepa más contagiosa, que ya no sabemos si es una o dos, porque lo último que he leído en el Guardian es que son dos cepas y la segunda es todavía más contagiosa que la primera. Y entonces ahora el que no puede viajar es él, con lo cual yo creo que salvo que se produzca un milagro de aquí al 29, que es cuando nos íbamos a ir, altamente improbable, pues aquí nos quedamos, cada cual en su casa y...
Es que nos contabas, justo cuando nos contabas la noticia de que se cerraba Tenerife, después, claro, se producía una cascada de cancelaciones de reservas de la gente que tenía para estos días habitación de hotel en Canarias, y entonces tuvo que salir el presidente canario a rectificar y decir, bueno, hombre, aquellos que tengan reserva en los hoteles, pues igual sí que abrimos la mano y les dejamos entrar.
Se le echaron encima, porque pensaban en recuperar algo con esta campaña. Y resulta que Tenerife, además, está a la cola de España. Es verdad que de las Canarias es la isla que más índice de contagios tiene, pero me parece que están por debajo de 100 por 100.000 habitantes. O sea, que en términos nacionales están de los más bajos. Y claro, los hoteleros se echaron encima y dijeron, oiga usted, o sea, usted quiere condenarnos directamente a la inanición. Porque, repito, hoy he leído, no me acuerdo dónde, me parece que en Libertad Digital, en algún sitio lo he leído, no lo recuerdo.
Sí.
En Alemania, de cada 100 euros perdidos por hoteleros, restauradores, etcétera, el Estado les ha compensado 70.
Uh-huh.
En Francia, me parece que eran 60. En Reino Unido, 35, una cosa así. En España, cero patatero. Ah, no, ya sé dónde lo he leído. Lo he leído en un Instagram que ha colgado el presidente de la Asociación de Autónomos, Lorenzo Ata.
Sí. Uh-huh. Ha sido Lorenzo Amor. Sí.
Lorenzo, sí. Y claro, y te quedas.
Bueno, y hacen,
que aquí
Isabel,
un gobierno solidario, pero, y que piensan la gente y todas estas cosas, porque
pero luego,
según que gente no piensan los ocupas, pero en la gente que se gana honradamente la vida con su esfuerzo y arriesgando su dinero y su trabajo, en esa le importa un soberano pito directamente.
No, pero luego presentan un plan que resulta que la mitad de lo que dicen que ponen en ese plan es para que les vuelvan a pagar los impuestos.
Claro.
O sea, ¿pero qué plan es este? Luego, protegemos a los ocupas, pero a costa del propietario de la vivienda. Protegemos a no sé quién, a costa tuya. Las colas del hambre, pues ya la gente pone los kilos de comida en los súper y se lo da con los... Pero entonces, ¿qué hace usted? Usted nada más que hace propaganda, pero resulta que todo el escudo social... Lo hacen los ciudadanos, bien con su vivienda, porque con su alquiler, bien porque da a la gente comida, bien porque Cáritas pone comida, los cocineros, a no sé quién, todo menos el gobierno, que es el que nos saca el dinero y resulta que luego no lo utiliza para esto y le dice a los comercios y a los restaurantes, no, sí, tomar este plan, pero si este plan es para que te siga pagando impuestos y además los intereses de la demora, de haber demorado el impuesto. Y dice, ¿pero qué me está contando? O sea,
sí.
Es una tomadura de pelo.
Madrid ha puesto ayudas, sobre todo en forma no de rebajas fiscales, sino de supresión de determinados impuestos, de facilidades para abrir terrazas, etcétera, etcétera. El gobierno central, cero patatero,
claro,
nada
han tenido
de
que
nada.
Ser las comunidades. Ayer hablábamos con los hosteleros, nos decían eso, 2 meses esperando ayudas directas que sí han proporcionado otros países y aquí, ¿por qué no? 2 meses esperando.
Pues porque se gastan el dinero en otras cosas.
Bueno, estaban
en
desesperados,
de
como es normal.
Cambiar los coches, que era el momento ideal. ideal ahora para cambiar la flota de coches.
Y el plan antidesahucio que ayer se aprobó, como decías tú, Carmen, en el Consejo de Ministros. Bueno, Carmen, Cayetano, Isabel, yo no sé si tenéis pensado haceros un test esta noche o mañana antes de la cena de Nochebuena o de la comida de Navidad. Habréis visto estos días esas colas kilométricas en esta semana a las puertas de los laboratorios privados. Aquí al lado, además, hay uno muy cerca para realizarse estas pruebas. Nuestra compañera Sandra León ha hablado con Rafael Cantón, que es el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y nos viene muy bien para dejar claro a los que todavía tengan alguna duda de la utilidad de hacerse un test antes de juntarse con la familia, saber cuál es el más efectivo, cuándo hacerlo, si hay que hacer o no cuarentena. Sandra León, buenas noches.
Muy buenas noches, Esmeralda.
A ver, estos días tenemos la opción de realizarnos una PCR, ¿no?, un test de antígenos o un serológico. ¿Cuál sería el más indicado para poder cenar mañana, por ejemplo, con nuestra familia?
Pues mira, cuando llamamos al doctor Rafael Cantón y le comentamos que lo que queríamos era resolver las dudas de todas esas personas que habían decidido hacerse un test para poder irse con sus seres queridos con cierta tranquilidad, claro, lo primero que nos decía, como buen médico, es que obviamente el test más fiable, el mejor test, es cumplir las medidas epidemiológicas, claro, y concienciarnos. Y que en este sentido, pues lo que deberíamos hacer era restringir nuestra vida social y restringirla lo máximo posible a nuestra unidad de convivencia. Pero bueno, al mismo tiempo que nos decía esto, él mismo era consciente de que al final, pues la gente va a hacer lo que quiera, y por eso, llegado el caso, decía que si había que hacerse una prueba, aunque ninguna nos garantiza cero riesgos, y esto es algo que tenemos que tener claro, lo mejor era optar por una PCR o, en su defecto, por un test de antígenos. Y entre ambas, la PCR es la más segura porque es la que tiene una sensibilidad cercana al 99%. Lo que no hay que hacer, Esmeralda, es hacerse un test serológico de autodiagnóstico, que son los test de pinchazo en el dedo que se encuentran en las farmacias,
¿sí?,
y que el otro día desaconsejó, por ejemplo, Illa y todas las comunidades autónomas.
Sí.
¿Por qué? Pues porque este tipo de pruebas no te dicen si tienes el COVID en el momento en el que te lo haces. Lo que te dicen es si has estado en contacto con el virus en el pasado, de 10 días para atrás, y por tanto tienes anticuerpos. Si quieres saber eso, si son fiables, si son efectivos, pero claro, si lo que buscas es una prueba que te diga que no estás infectado,
claro,
y que por tanto, si te reúnes con tus familiares, no les vas a contagiar nada, pues lógicamente esta prueba no sirve para nada.
¿Y qué día exactamente, Sandra? Yo, por ejemplo, pues mañana, antes de la cena, si yo me hago el test, bueno, ahora ya no, porque es tarde, mañana me lo hago a primera hora de la mañana, y yo por la noche quiero cenar con mi familia, ¿es seguro?
Claro, aquí radica el principal problema, porque para una persona que se hace el test porque ha tenido contacto con un positivo, la prescripción es clara, te lo tienes que hacer 2 o 3 días después de haber tenido ese contacto de riesgo, porque claro, si lo haces antes, el resultado puede ser negativo aún estando infectado. Así que a partir de las 48 o 72 horas y hasta 14 días después, porque más allá la efectividad ya disminuye radicalmente. ¿Pero cuál es el problema? Pues que en su mayor parte las personas que quieren hacerse un test antes de reunirse con sus familiares son personas que no tienen ningún tipo de síntoma, que son asintomáticas, uh-huh, y que no saben si han tenido contacto o no con un positivo. Por tanto, no saben si el momento elegido para hacerse ese test es el correcto. Puede que la tomes antes de tiempo y sea negativa,
claro,
y luego, como nos decía el doctor, vas a cenar con tu familia pensando que eres negativo y resulta que eres positivo. Es decir, que realmente la prueba ciegas no te garantiza nada. Así que está bien hacerse algo, porque si detectamos algún positivo y evitamos que se reúna con sus familiares, pues bienvenido sea.
Eso es.
Pero que eso no sirva para confiarnos y para no respetar las medidas o las recomendaciones que nos están dando.
Oye, ¿y qué pasa, Sandra, con los que, por ejemplo, ya han pasado el virus? Gente que ya ha pasado la enfermedad y que no sabe si ahora se lo tiene que volver a hacer o ya está muy confiada, dice, oye, pero si yo ya lo he pasado y seguramente tenga anticuerpos, pues yo no me hago nada.
Claro, este es un tema muy polémico porque efectivamente seguro que conocéis a alguien que dice, bueno, es que nosotros ya lo hemos pasado, así que podemos reunirnos sin problema porque ni nos vamos a contagiar ni vamos a contagiar a nadie.
Claro.
Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Pues porque más allá de que todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto duran los anticuerpos y si es igual en todas las personas y de que las reinfecciones a día de hoy son mínimas, lo que sí podemos es ser transmisores, nos advierte Rafael Cantón. Y me explico, puede que hayamos vuelto a estar en contacto con el virus, uh-huh, y aunque nuestro sistema inmunológico impide que la enfermedad avance,
¿sí?,
lo tenemos en las secreciones respiratorias. Por lo tanto, nadie nos garantiza que no podamos transmitírselo a otras personas. Falta mucha información al respecto, nos decía este médico del Ramón y Cajal, así que mucho cuidado, por favor, aunque hayan pasado el coronavirus, sigan respetando las medidas. Él nos decía, por ejemplo, que ya lo ha pasado, como muchos sanitarios, y que aún así, obviamente, pues sigue utilizando mascarilla, no da abrazos a sus seres queridos, etcétera, etcétera.
Claro, y los asintomáticos, porque también es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué, el test de antígenos, por ejemplo, que se está hablando mucho estos días, funciona para un asintomático, por ejemplo?
Ha sido un tema siempre muy controvertido, Esmeralda, porque en más de una ocasión hemos escuchado a nuestros políticos decir que sí que funciona, y lo cierto es que el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas advierte de que esa prueba en asintomáticos disminuye la sensibilidad de forma importante. Estas han sido sus palabras literales cuando le hemos preguntado al respecto. La PCR, nos decía, es un poquito más sensible, sí, pero tampoco al 100%. Por tanto, cuidado. Y además, añado una cosa que me comentaba el otro día un investigador, y es que si tú coges el prospecto de esos test de antígenos, ninguno te dice que funcionen asintomáticos precisamente para no pillarse los dedos. Siempre hablan de personas con cierta sintomatología, con lo cual, insisto, mucho cuidado, porque se están utilizando para todo el mundo y no está garantizada su eficacia en aquellos que no presentan síntomas de ningún tipo.
Bueno, pues mira si está siendo útil la información que nos estás dando, Sandra, que los oyentes nos están escribiendo. Encarnación Cubero, ¿verdad? Lucía nos está diciendo, ahora por fin, gracias a Sandra, estoy entendiendo la diferencia de los test y qué test me tengo que hacer y qué test no para mañana, pues cenar con mi familia o el día de Navidad comer con los míos. Una cosa más, porque bueno, al margen de los test, siempre viene bien recordar, Sandra, otros consejos, otras recomendaciones que tenemos que seguir para poder pasar estos días de la forma más segura posible y que luego no lo tengamos que lamentar en enero.
Bueno, los primeros consejos, obviamente, es usar siempre la mascarilla y mantenerla puesta incluso cuando vamos a casa de familiares o amigos, porque es verdad que a veces en estos contextos nos relajamos y eso puede ser un problema. Pero si vamos a cenar en familia, pues intentar mantener cierta distancia en la cena, nos decía el doctor Rafael Cantón, más de la que socialmente está establecida para estos eventos. Ventilar muy bien el espacio en el que estemos. Ir abrigados, por supuesto, a las cenas, porque claro, si abrimos las ventanas y no vamos abrigados, pues a lo mejor no cogemos el coronavirus, pero cogemos una pulmonía. No utilizar utensilios comunes, nada de esto de poner, yo qué sé, en el medio una ensalada, pues con los
para compartir, para hacer, ¿no? Claro, claro.
No compartir utensilios, lavarse bien las manos, usar soluciones hidroalcohólicas, y algo que parece muy obvio, pero que hay que recordar, nada de besos ni abrazos. Los españoles somos muy de que comemos las uvas y según suenan las 12 campanadas nos lanzamos a darnos un abrazo, a darnos dos besos. Eso. Por favor, este año vamos a intentar ser un poquito más comedidos. Y sobre todo, Esmeralda, no pensar que por el hecho de habernos hecho una prueba, que está muy bien porque nunca está de más, pensar que si esa prueba es negativa podemos hacer lo que nos dé la gana.
Pues nos ha quedado todo clarísimo, Sandra. Muchísimas gracias por explicárnoslo y buenas noches y feliz Navidad, que yo ya aprovecho y te felicito las fiestas.
Igualmente, un abrazo para todos.
Un abrazo, Sandra. Carmen, yo no sé si os vais a hacer un test estos días. Va a ser complicado eso de tener ahí el gel hidroalcohólico en la mesa con el chuletón, con el marisco, la mascarilla. Es que va a ser muy complicado poder respetar todas las normas.
Yo creo que hay que respetar las normas y vamos a ver. Si hay que abrir la ventana, pues se abre. Hombre, lo de la mascarilla me parece un poco fuerte. Digo, cuando el núcleo es convivencial, ¿no? Tampoco quiero decir que tienes que pasarte. Pero lo de los test ha sido una locura de tal magnitud. Ya decías tú el de aquí al lado. Cuando he venido yo esta
tarde...
Era
tremenda, las colas
es que
tremendas.
Era, pero un kilómetro de cola. O sea, digo, pero vamos a ver, si es que cuando se... o sea, mañana se pueden contagiar por la mañana. Y sin embargo, eso hace que las otras medidas te relajes. Con lo cual, a ver, si te lo puedes hacer, pues supongo que estará muy bien. Pero si no, lo que hay que hacer es lo que ya sabemos, si es que es lavarse las manos, mascarilla, guardar la distancia, refrescar el ambiente y ya está. O sea, claro, gastarte ciento y pico euros.
Si hay una cena de Navidad en la que uno esté contagiado, las posibilidades de que se contagien los demás son altísimas.
Claro.
Pero altísimas, lavándose las manos o sin lavárselas.
Sí, sí.
Porque estará la gente junta, porque quieras que no se tomara una copita, porque hablará, porque no vas a estar con la mascarilla puesta toda la noche. Entonces, yo voy a cenar con las únicas personas con las que no convivo, pero vamos, tengo relación habitual, que son mi hija, mi yerno y mi nieta. Y eso, ese va a ser mi burbuja, que se dice ahora. Y en consecuencia no me voy a hacer un test, porque es mi burbuja convivencial.
Claro.
Pero creo que hacerse un test es muy bueno, aunque solo sea porque detecte a los positivos que detecte el test. Que se quedarán muchos positivos sin detectar, seguro, pero los detectados no infectarán a nadie. Y solo por eso ya merece la pena. O sea, las personas que el test les diga, es usted positivo, está usted infectado en este momento, esas No creo que quieran ir a contagiar a su abuela, a su tío, a su primo o a su madre. Y en consecuencia, esas personas se quedarán en su casa y se tomarán precauciones. A lo mejor salen a tomar una copa los más inconscientes, pero no creo que quieran contagiar a su propia familia. Hasta ahí llegará su responsabilidad. Y aunque solo sea por quitar ese peligro de la circulación, yo creo que ya merecen la pena los test para cualquiera que vaya a ver a más gente de la que ve habitualmente.
Cuanta más información, mejor, claro, eso mejor. Siempre. Cayetano, ¿cómo va a ser tu cena de Nochebuena?
No sé cuál es vuestra experiencia de estos días hablando con la gente, pero la mía es que, pero claro, es muy limitado, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una muestra muy pequeña de amigos, de conocidos, etcétera, que han renunciado a reuniones familiares. Ya no que lleguen, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid a 6 personas, que es lo autorizado, ¿no? Sino, bueno, me decía esta mañana un amigo que tiene un hijo que vive en Torrelodones, un hijo ya casado, etcétera. Mm. Bueno, pues que han renunciado a pasar la Nochebuena juntos. Y podrían, en el sentido por número, ¿eh? Sino, bueno, pues es una persona ya relativamente mayor, esta persona, etcétera. Es decir, que yo creo que la gente tiene sentido común, sabe lo que nos estamos jugando estos días en términos, me refiero, de salud, etcétera, y que yo creo que predomina la prudencia. Hombre,
bueno,
siempre...
bueno, es muy optimista, ¿eh, Cayetano?
Sí, siempre habrá excepciones optimista. Y veremos...
Señor, sí, entre la joven no.
Sí,
bueno, cuidado con los adultos también.
Pues claro, entonces... entonces, el tema es que yo creo que no hay que arriesgar lo más mínimo, ¿no? Y que, no sé, el otro día, no sé si era un eslogan del gobierno o no, ¿no? Pero me pareció que tenía cierto sentido el decir, hombre, una Navidad pasa, y no me acuerdo cómo era exactamente el eslogan, pero era, cuidemos esta Navidad porque el objetivo es que estemos vivos, o que nuestros familiares, nuestro entorno estén vivos en las próximas, ¿no? No arriesgar excesivamente en esta, ¿no? Entonces, yo creo que todas las medidas que se pongan, personalmente me refiero, ¿eh? O sea, no estoy hablando ya del gobierno o de comunidades autónomas, sino todas las medidas que cada uno pueda tomar con sentido común y sacrificando lo que para mucha gente en estas fiestas pues es una cosa fundamental, que es el reunirse, bueno, no te digo nada, los padres mayores que tienen hijos con nietos, etcétera, pues yo creo que hay que hacer ese esfuerzo, ¿eh? Porque si no, yo creo que la vamos a lamentar en enero, ¿no? Y déjame que te diga otra cosa, Esmeralda, que es, hablando de este tema, dices, hombre, la irresponsabilidad y la frivolidad del gobierno y de algunos medios de comunicación con el asunto del COVID, podemos decirlo de la vacuna, etcétera, ¿cómo contrasta con la responsabilidad de mucha gente, es decir, de muchos ciudadanos, ¿no? Que tiene que estar harto, ¿eh? de tanto esperpento al que estamos asistiendo, que comentábamos al principio de la tertulia, ¿no? Y bueno, y sin embargo ahí está la gente que dice, oye, pues a pesar de que este gobierno nos toma el pelo, nos miente, no nos dice tal, una comunidad autónoma no sé cuántos, la otra tal, bueno, pues aquí estamos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer. Es decir, ya no lo que nos dicen, sino lo que creemos que tenemos que hacer. Y a mí eso me parece que es un motivo para elogiar el comportamiento mayoritario. Estoy de acuerdo con Isabel, que efectivamente hay excepciones y lamentablemente las hay, y los hemos visto en botellones, en fiestas, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que la mayoría de la gente, con un cansancio psicológico grande, porque esto viene desde mediados de marzo, afronta las Navidades con mucho espíritu de resignación y a hacer lo que se pueda hacer y punto, ¿no?
Bueno, ojalá nos equivoquemos, pero yo no tengo las mismas impresiones que tú, Cayetano, no las comparto. Yo creo que van a ser unas fechas muy complicadas. La gente tiene muchas ganas de reencontrarse con su familia y cuando estén sentados en la mesa va a ser complicado respetar las distancias, no abrazar a tu madre que llevas sin verla 6 meses aunque vengas de otra comunidad, no abrazar a tu abuela que llevas sin ver medio año. Va a ser bastante complicado y no todo el mundo tampoco se puede realizar un test, que estoy con Isabel en que todo el mundo debería realizárselo porque es necesario, es que cuanta más información tengamos mejor, es que podemos evitar después males mayores, pero yo creo que se nos avecina, y igual estoy siendo demasiado pesimista, pero se avecina un enero bastante complicado, veremos a ver. Aún así, el comportamiento, hay que decirlo, el comportamiento es nuestra mejor vacuna, y oye, pues cuanto más más responsables seamos, pues muchísimo mejor, y ojalá me equivoque. Vamos a hacer una pausa, Lucía. Antes, una recomendación, la que quieras, a ver.
La artrosis no perdona, Esmeralda, y si no buscamos soluciones cuando todavía estamos a tiempo, esta enfermedad se hace crónica y en muchos casos no quedará otro remedio que pasar por el quirófano para ponernos una prótesis. En Clínicas CRES te pueden ayudar a solucionar tus problemas de artrosis y articulares sin pasar por el quirófano ni hospitalización, gracias a los innovadores tratamientos de medicina regenerativa y sin efectos adversos al utilizar material biológico del propio paciente. Clínicas CRES tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Pide cita en el 914-45-0004.
La noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz.
Esta Navidad el mejor regalo está en Movistar. Sorprende a los tuyos con un móvil totalmente libre y sin permanencia. Acércate a tu tienda Movistar más cercana o entra en movistar.es y consigue un Samsung Galaxy A51 por solo 239 euros o un Xiaomi Redmi Note 9 Pro por 229 euros. Este año aciertas seguro.
Esta Navidad la ilusión está en jugar. Bueno, y en que te pongan las cosas fáciles, tanto como te las pone El Corte Inglés en su web y con su nueva app, porque puedes conseguir todos los juguetes sin moverte de casa, incluso con entrega en el día. Tan rápido y fácil que Papá Noel y los Reyes Magos las utilizan muchísimo estos días.
El Corte Inglés, la ilusión está en jugar.
¿A quién le toca ahora? A ver si a mi hijo invisible.
A mí, toma, Juan.
Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la selección femenina de rugby, 7 veces campeona de Europa.
No ganamos solo cuando ganamos partidos. Ganamos cada día desde que decidimos jugar al rugby.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Si no eres de casarte con un coche, suscríbete a Guavi. Con Guavi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un SUV. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate la app de Guavi Car. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Guavi, tu coche a tu aire. Guavicar.com.
Nuestro deseo de Navidad es poder cuidar de tu salud y la de los tuyos, siempre. Por eso, en mifarma.es te llevamos a casa tus productos favoritos de belleza, higiene, nutrición e infantil, de forma rápida y segura. Y lo mejor de todo, a precios increíbles. Entra ya en mifarma.es y llévate un 10% de descuento con el código RADIO.
No todas las aguas son iguales. Teleno, agua de mineralización muy débil. Teleno, vive, siente, bebe. Teleno, somos agua.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos.
Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Estás escuchando Es Radio.
Colagel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colagel Antiox de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
Pero mira cómo comen los peces en el río. Pero mira cómo comen jamón del sobrecico. Comen y vuelven a comer con tu jamón directo que han pedido en internet.
984-1028, tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
La noche de Dieter es radio. Con Esmeralda Ruiz.
The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
Bailando el villancico, te voy a echar de menos, Isaac, la semana que viene, porque claro, a ver, esto
yo es que lo bailo todo, hija, todo, bailo todo,
pues hay que hacerlo así, haces bien. Lucía, el reloj de Libertad Digital.
Seguimos de aniversario, Esmeralda, dos modelos de la firma española Colomer & Sons, dos relojes, el modelo cronógrafo más deportivo y el modelo Nácar con un formato más pequeño. Están diseñados por la firma española, como digo, Colomer & Sons, y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre, y cuenta además con 10 años de garantía. Reserva el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Bueno, vamos a seguir hablando de la cena de Nochebuena, no del menú. Vamos a hablar del discurso del rey. No sé si sois como Pablo Iglesias, que dice el vicepresidente que todos vamos a hablar esa noche de...
No tenemos otro tema.
De la monarquía. A ver, ese
discurso... Qué vida más triste tiene este hombre.
Bueno, pues luego, sí, vamos. Pues sí.
Yo qué me vida más allí. Triste y más siniestra, Dios mío.
Series, madre mía.
Sí, a ver, es el discurso que más expectación va a generar, y está generando, eso es cierto. Tenemos que comprobar, el jueves vamos a comprobar si finalmente Felipe VI accede o no a las presiones, de qué forma que está recibiendo por parte del Partido Socialista, decía Carmen Calvo. El discurso va a estar a la altura.
¿Y si mete una morcilla, qué?
¿Qué?
¿A mí lo va a controlar?
¿Qué esperáis, Isabel? ¿Qué esperas del discurso de Felipe VI de Nochebuena?
Bueno, la verdad es que no espero muchísimo. Yo supongo que será un discurso aseado, correcto. No sé si hará una referencia expresa, lo dudo mucho que haga una referencia explícita a su padre.
A su padre.
Yo espero más bien algún tipo de referencia más o menos...
Velada, ¿no?
Implícita o velada de la necesidad, de la integridad, no sé, en esa línea. O sea, no me imagino que diga y les pido perdón en nombre de mi padre por sus pufos con Hacienda. O sea, no me imagino
hombre, no,
nada,
sí, claro que no.
Nada así de ese estilo, ¿no? Ni falta que hace, quiere decir que es que A ver, es que el día que Pablo Iglesias haga un discurso diciendo les pido a ustedes perdón por los pufos de Chenique y por los míos propios de financiación y por...
Y por las denuncias falsas.
Y por la denuncia sí. falsa al abogado de la formación, etcétera, etcétera, pues a lo mejor le pueden exigir lo mismo al rey. Pero mientras tanto, el rey no ha hecho absolutamente nada y ya ha apartado a su padre de todo el protocolo de la familia real y ya no sé qué más tiene que hacer, ya está bien. Entonces yo no creo que fuera procedente tampoco una referencia explícita, algo implícito dirá, y no sé, me temo que tampoco tiene una situación de fortaleza ahora mismo ni el rey ni la institución como para hacer un discurso valiente en defensa de la Constitución, en defensa de la unidad nacional, etcétera, etcétera. No creo que esté en condiciones de fortaleza institucional como para hacerlo, por muy necesario que sea, ¿eh? Porque vamos, desde el golpe de Estado en Barcelona, en Cataluña, nunca ha hecho tanta falta un discurso de liderazgo por parte del jefe del Estado como ahora, que se está estoyendo al carajo, perdónenme la palabra, pero a una velocidad vertiginosa.
Cayetano.
Vamos, a mí me ha parecido escandaloso, y no sé si es la palabra más adecuada, las presiones que el rey ha recibido, no en los últimos días, sino en las últimas semanas, incluso meses, en torno a lo que tenía que decir o no decir o dejar de decir en su discurso de Navidad, ¿no?, de Nochebuena. Porque esto empezó hace ya tiempo. Ha habido gente que le pidió que pidiese perdón por lo que dijo en el discurso del 13 de octubre de 2017, cuando el golpe en Cataluña, ¿no? Uh-huh. A mí me preocupa mucho, si me atengo a la información que daba Ketty Garat, creo recordar, el lunes en Libertad
sí,
Digital,
eso es.
Citando fuentes de Moncloa, y Ketty tiene muy buenas fuentes, como bien sabemos, que decía que conocían el borrador del discurso y, creo que entrecomillado, decía, cubre nuestras expectativas.
Sí.
Bueno, a mí el cubre nuestras expectativas, me pongo a temblar.
Claro, ¿a qué se refiere ese cubre nuestras expectativas?
Bueno, pues yo creo que yo quise entender en ese cubre nuestras expectativas sobre todo el tema referido a su padre, al rey emérito. Vamos, a lo mejor me equivoco, pero creo que por ahí va el cubre. Pero ya me parece terrible que Moncloa, la presidencia del gobierno, se atreva de 4 días antes de pronunciar el discurso a decir qué le parece, si cubre, si no cubre. O sea, es un manoseo, es una utilización de la institución y de la figura y de la persona de Felipe VI que a mí me parece que es un tema gravísimo, más allá de lo que mañana diga o deje de decir, y claro, esto entra dentro de toda la operación que tiene otra amplitud y otra dimensión, que es cargarse el régimen constitucional, por supuesto monarquía incluida, ¿no? Entonces, bueno, se ha puesto el foco sobre el discurso de mañana. Ya veréis la cantidad de sandeces que se dicen a posteriori por parte de los partidos independentistas, nacionalistas, por Podemos. Veremos el PSOE, que se pondrá como mucho de perfil. Es decir, no es una situación ni cómoda para el rey, porque al final estamos hablando, lo que decía Isabel es verdad, que o sea, el rey Juan Carlos o el rey emérito, que al hilo de las informaciones que han salido, podemos pensar que tuvo actuaciones, o dan a entender que tuvo actuaciones manifiestamente mejorables y condenables, pero de momento no está imputado por ningún delito, con lo cual la presunción de inocencia también tiene que existir para el rey emérito, ¿no? Y lo que no se le puede pedir al rey es que reniegue absolutamente de su padre. Acordaros que hace unos días alguien planteó o se suscitó, vamos, que se cortó inmediatamente el debate sobre si había que quitar el título de rey a don Juan Carlos. Es decir, o sea, pero es que hemos llegado a un nivel de locura, de intentar cargarse el régimen constitucional y la monarquía, que dices, bueno, entonces mañana sí va a ser un momento para analizarlo, a ver hasta dónde llega el rey. Yo creo que el rey se equivocaría, que es una opinión muy personal y por lo tanto no quiero yo tampoco, se equivocaría si cede a las presiones. O sea, yo creo que el rey tiene que decir lo que él cree que tiene que decir y tiene que llegar hasta donde él cree que tiene que llegar en la materia de su padre o en otras materias, independientemente de que efectivamente, porque así está, así es la tradición, ese discurso lo supervisa Moncloa. Uh-huh. Pero bueno, también quiero recordar, por lo menos fue lo que se contó en su momento, que el discurso famoso del 13 de octubre de 2017, la presidencia del gobierno en ese momento en manos de Mariano Rajoy, pues no estaba muy por la labor, primero de que saliese el rey y segundo un poco del contenido. Pero el rey, con un par, si se me permite la expresión, hizo lo que tenía que hacer. Y tuvo el apoyo y la simpatía y el afecto de muchísimos españoles, y eso fue el inicio de la España de los Balcones, de las manifestaciones en Barcelona en los días siguientes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Isabel que mañana quizás el rey no está en sus mejores condiciones para echar un órdago en la dirección que nos gustaría, pero al menos no ceder a las presiones infames de los podemitas y al silencio también infame del Partido Socialista.
Pero Cayetano, hacer una referencia velada a la situación de su padre, velada, ¿sería ceder? Sería ceder, claro.
No, vamos no, a ver, es yo... que de, vamos a ver, es decir, es que depende cómo sea la referencia. Pero vamos a ver, cuando su padre ha abdicado, cuando su padre se fue de España en el mes de agosto, creo recordar, ¿no? Que fue en el mes de agosto, septiembre.
Sí, sí.
Bueno, porque, en fin, yo no estoy en el secreto de cómo fue esa decisión, pero me imagino que de alguna manera empujado también por su hijo. Cuando su padre no ha venido, no va a venir en estas fiestas, no porque exista el peligro del coronavirus, no, como dijo, claro, claro. Que a mí me pareció como de broma el tema, ¿no? Oiga, es que ese peligro existe en todos los sitios, ¿no? Ya. Cuando el hijo le ha quitado al padre, ha sacado un comunicado hace unos meses diciendo que renunciaba a cualquier herencia, que tal. O sea, ¿qué más quieres? Es decir, o sea, no le pidas al rey que asesine al padre, ¿no? Públicamente, ¿no? Vamos, me parece a mí.
Yo creo que Podemos no va a estar, o sea, nunca va a haber cumplida su expectativa, diga lo que diga, siempre a que hubiera ido un paso más allá. Entonces, yo no tengo ni idea, por supuesto, de lo que va a decir, y yo creo que más bien la expectativa que dice Calvo que se cumple quizá tenga que ver no tanto con su padre, sino con él mismo. Quiero decir, con una mayor, no sé, algo como una mayor transparencia, o voy a... En esa idea que había circulando por ahí de una ley de la corona, digo yo que Calvo va un poco por ahí, ¿no? Que ahí habrán interpretado que quizá el rey Felipe pues dé muestras de que su reinado pues va a ser transparente, más transparente todavía, y que va a hacer no sé qué cosas en esa línea y en esa dirección, a lo mejor quizá pues de la inviolabilidad y cosas de esas, ¿no? Pero vamos, yo creo que a su padre no debería hacer ni una sola referencia, porque es que no tiene nada que ver. Sería, por supuesto, ceder no a los socialistas, sino ante Podemos, y nada más sería insatisfactorio, con lo cual le darían igual, porque es que a Pablo Iglesias le da igual lo que diga y lo que deje de decir. Pablo Iglesias lo que no quiere es que esté ahí. O sea, es que le va a dar igual lo que diga. Entonces ya veremos. De todas maneras, siempre pasa lo mismo todos los años. Pues los que son monárquicos o más o menos entienden la jefatura del Estado, la monarquía, pues como que están más o menos satisfechos con lo escuchado. Y los que no son, son republicanos, siempre van a ponerle pegas al discurso de este y de ahora y del mérito también. Acordáis que hay que recordar la hemeroteca y siempre le ponen pegas. Yo sí que, fíjate, me gustaría, no sé si lo va a hacer, ni si puede ni debe, pero yo sorprendería con algo. Incluso sorprendería a Calvo, con alguna morcillica que diríamos por ahí abajo.
Ya, lo que pasa es que... Tú no tienes que, o sea, los límites constitucionales que pone la Carta Magna a la libertad de actuación del rey aquí son muy altos. Aquí el rey tiene las manos atadas por el gobierno siempre. y con este gobierno, evidentemente, pues mucho más.
Más,
¿no?
Todavía, claro.
Hombre, pero se
así
puede
que
ser
no,
sutil,
no creo
se
que el rey esté sutil. En condiciones ahora y tenga la fortaleza institucional suficiente como para poder hacer eso, que te garantizo, y esto no es opinión, es información, que al primero que se lo pide el cuerpo es a él, o sea, él. El defenderse, el defender no defenderse él personalmente, sino defender a la institución que está constantemente siendo atacada por el vicepresidente del gobierno, nada más y nada menos.
¿Y tú crees que no va a hacer ninguna referencia a eso? De su, es que hay muchas formas de hacer una referencia
claro,
a eso.
Es que la pues, fórmula que puedas
no
coger...
No lo sé, a lo mejor encuentra una forma elegante de
exacto,
hacerlo, lo desconozco, pero
elegante,
vamos, evidentemente no hace falta ser muy listo para saber hasta qué punto tiene que estar disgustado el gobierno y el rey y preocupado por estos ataques constantes que se están haciendo a la institución desde el gobierno. Esto no ha ocurrido nunca en la historia democrática de España, nunca. Nunca se ha atacado al rey desde el gobierno, jamás. Ni al emérito ni a este, nunca. Y esto que está haciendo Iglesias con el consentimiento y sin ningún tipo de reconvención por parte del presidente del gobierno, Felipe González, es escandaloso. O sea, nunca, ningún gobierno del mundo, por lo menos del mundo democrático, ataca a la jefatura del Estado. Es que eso no se hace, sea una república o sea una monarquía. El gobierno no ataca al jefe del Estado y el rey es el jefe del Estado español. Y en consecuencia lo que está pasando aquí solo se entiende a la luz del carácter de antisistema que tiene Podemos. Podemos es un partido revolucionario, no es un partido democrático al uso. Es un partido que no quiere seguir los cauces democráticos. Quiere asaltar el poder, tomar el poder por asalto, instaurar aquí la república como sea, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es Podemos. Y en eso se apoya, en eso, y en los golpistas catalanes, y en los herederos de los asesinos vascos, terroristas vascos, se apoya Sánchez para gobernar. Esa es la triste situación en la que está España,
bueno,
desgraciadamente.
A Pedro Sánchez también le gustaría ser el presidente de la República, ¿eh?
Sí, y de no todo, y del
no
mundo,
vayamos
y de
a dejar
galaxia,
a Sánchez,
pero bueno.
A Sánchez al margen de todo este follón, porque es el patrocinador. Porque si quisiera y tuviera narices y tal, pues no se hubiera juntado con lo que se ha juntado, no hubiera hecho de ese gobierno.
Pero es que era la única forma que tenía de llegar al poder, y ahí está, apoyándose en la ES de la ES, antisistema española, yo digo, en golpistas, en herederos de asesinos, en comunistas revolucionarios. Eso es lo que le mantiene en el poder y a lo que paga tributos constantemente, como por ejemplo la eliminación del español como lengua oficial
ahora
de
España con ello,
y lengua
es.
De la enseñanza. Uno más, pero si me permitís un pequeño inciso,
sí, lo que decía antes.
¿Qué vida más triste debe de tener Pablo Iglesias para pensar que la gente en la cena de Navidad habla de monarquía o república? ¿Pero qué clase de familia tiene este señor?
A lo mejor él en su casa hace un pequeño referéndum, ¿no? Entonces
por
los miembros
bendito,
de su casa.
Normalmente la gente en Navidad habla de cosas más agradables, no sé, más familiares, más entrañables. Yo no sé este hombre qué familia ha tenido, pero si hablaban de eso no me extraña que él haya salido como ha salido, claro.
Me llamaba la atención también la semana pasada unas declaraciones de Tezanos, del ministro demoscópico del gobierno. Decía... me ha sorprendido bastante que en el próximo CIS la preocupación por la monarquía solamente es de un 3%.
Claro.
Me esperaba más.
Pues sí, claro.
¿Y usted qué tiene que esperar? Usted no tiene que esperar nada. Usted está por encima de la demoscopia, usted se dedica a recoger datos y su gente a analizarlos, pero esto es que es todo un despropósito.
Ha hablado el ministro Marlaska, Isaac, también esta mañana sobre el discurso del rey. Vamos a ver qué ha dicho.
El rey Felipe VI ha demostrado un compromiso con el pacto constitucional, con el Estado de Derecho, con los valores democráticos, manifiestamente, de una forma manifiesta. Yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Con lo cual, yo creo que el discurso que el rey realice en el día de mañana, que evidentemente es el discurso principal del jefe del Estado, será un discurso a la altura de la jefatura del Estado.
Carmen,
la altura. El que no cumple con el pacto constitucional es el gobierno del que forma parte el señor Grande Marlaska, ¿no? Que por cierto ha dicho, vamos, que decir, ha descubierto la gallina de los huevos de oro con lo que acaba de decir. ¿Sí? O sea, que claro que el rey cumple con el pacto constitucional y se puso al frente de la situación tan delicada como hemos recordado antes en Cataluña en el 2017, ¿no? Yo, aunque Isabel lo ha dicho, yo quería subrayar, y Carmen también lo ha dicho, que aquí también el culpable número uno de toda la situación en torno al rey y al discurso mañana es Pedro Sánchez. Hace unos días, cuando se le preguntó por este tema, dijo que, recordaréis, que el PSOE y Podemos son dos partidos de culturas distintas, y recordó una cosa manipulando nuestra historia reciente, que es que el Partido Socialista presentó en la Comisión Constitucional, cuando se estaba elaborando la Constitución, una enmienda para que la forma de Estado en España fuese la República y no la monarquía. Digo que falseando la historia, porque es verdad que esa enmienda se presentó, está en el registro y está en los boletines de las sesiones de esa Comisión Constitucional, pero no es verdad el fondo del tema, porque el PSOE renunció a la República. Me refiero, en la transición política, eso fue uno de los pactos que llegó Suárez en sus conversaciones pues con Felipe González en unos temas, con Carrillo en otros, con Fraga en otros, ¿no? Entonces ahora, simplemente para no mojarse y para salirse del tema, Pedro Sánchez ahora saca pecho y dice, el PSOE es el partido, somos republicanos. O sea, en vez de defender al rey, en vez de defender lo bueno que ha tenido la monarquía constitucional en estos años, en vez de defender a Felipe VI, que yo creo que lo está haciendo muy bien en medio de grandes y de grandísimas dificultades en los años que lleva al frente de la jefatura. Pues no, nosotros fuimos los únicos que presentamos una enmienda para que esto fuese una república. Bueno, ya te está diciendo cuál es su catadura y cuál es su intención, ¿no? O sea, que este no desmentirá y no le quitará la razón a Pablo Iglesias, vamos, ni harto de vino.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes, Lucía, léeme el titular que destaca en este momento el diario El Mundo.
Pedro Sánchez anuncia un examen a su gobierno avalado por un panel de expertos elegido por Moncloa. Son 9 catedráticos y profesores expertos.
O sea que Sánchez va a rendir cuentas el martes de su gestión con el aval de un grupo de expertos. Otro grupo de expertos, Carmen.
Muy bien.
Bueno, a ver quiénes son los expertos y a ver si publican las conclusiones.
El grupo de expertos, el observatorio de no sé qué, el de no sé cuántos. No hace nada más que crear una burocracia, porque eso es burocracia. Al final, déjese de historias. Ahí tiene usted a los periodistas que le van a preguntar sobre todo lo que va. ¿Avalan el que estemos sin saber todavía oficialmente cuántos muertos ha habido por la pandemia? ¿Nos va usted a contar el desastre económico? ¿Nos va usted a contar que el ingreso mínimo vital no funciona? ¿Que los ERTE no se pagan? ¿Nos va a contar eso? ¿Eso es lo que han avalado este grupo de expertos? Y para eso tiene usted ahí a los periodistas que le van a preguntar. Conteste a todas las preguntas y no se zafe de ninguna y ya verá cómo nos enteramos muy bien de su balance.
Isabel.
¿Pero qué credibilidad pueden tener unos señores que ha elegido la Moncloa? Esto es como el Ministerio de la Verdad, que están Iván Redondo y Oliver. Pero bueno, pero ¿qué clase de credibilidad tienen unos expertos que saben que si su dictamen le gusta al gobierno seguirán donde están y si no se los cargarán de donde están? Pero es que es la antítesis de un comité de expertos. En todos los países los expertos que están asesorando en materia de COVID son expertos independientes, que no tienen nada que ver con el gobierno. Pero es que aquí nos toman el pelo, de verdad que estamos en un retroceso democrático sin precedentes. Esto ya está, tiene forma, apariencia vagamente democrática, pero en el fondo España ha dejado de ser una democracia.
Bueno, vamos a hacer una pausa y luego lo vamos a comentar porque la noticia tiene bastante miga, al parecer son profesores de universidades públicas, luego lo vamos a comentar.
La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
57.508, 57508.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 1001.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca.
Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Hemos llegado con cero emisiones, ahorrando gasolina y con gran autonomía. Ahora tu concesionario Ascauto más eléctrico en el centro de Madrid, con todas las novedades en coches híbridos y eléctricos de las marcas Fiat y Jeep. Es momento de mirar al futuro. Ven a conocernos en Ascauto, calle Sor Ángela de la Cruz 3, con parking para clientes en Paseo de la Castellana.
Esta Navidad regala felicidad, comodidad y bienestar trabajando desde casa. Olvida tu incómoda silla y siente los beneficios del teletrabajo. Muebles de oficina ergonómicos a los mejores precios. Tu compra segura en Mercaoficina y Mercaoficina.es. ¡Ho, ho, ho!
En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan? ¿O no cuidan el piso? ¿O tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses, aunque no pague el inquilino. Y se ocupan de la gestión del día a día. ¿Y tú? Tranquilo. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües. Y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91 111 92 o fontanalia.es.
Los días 25 y 31 de diciembre no te pierdas dos conciertos únicos de bandas sonoras en el Teatro Real. El día 25 pasa la tarde de Navidad con la mejor música de cine de todos los tiempos. Y el día 31 termina el año con un homenaje a Morricone y John Williams. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del Teatro Real. Música de calidad con Fundación Excelentia.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
De Dica es Radio con Esmeralda Ruiz.
Merry Christmas, baby. Should it treat me nice? Merry Christmas, baby. Should it treat me nice?
Bueno, 10 y 3 minutos de la noche, 9 y 3 en Canarias, y lo habíamos dejado en ese grupo de expertos, Lucía, que iba a evaluar la gestión del gobierno. Además, fuentes del gobierno presumen de que es la primera vez que se va a hacer en la historia de un gobierno de España. Antes vamos a ir, eso sí, con que no se me olvide, con Calplus, y así estamos preparados para lo que nos vas a contar.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Calplus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Bueno, Pedro Sánchez va a comparecer, Carmen, Isabel Cayetano el martes que viene para hacer balance de este durísimo año de coronavirus y de la gestión del gobierno. Le tenemos que escuchar. Carmen, hasta hoy ha estado en cuarentena, hoy se ha vuelto a hacer una PCR y ha dado ya negativo, así que mañana 24, que poco va a hacer, pero bueno, mañana ya en principio retomaría su agenda, aunque no tiene mucho agendado. Y nos llamaba la atención, Lucía, ¿verdad?, esa noticia que llevan ahora ya pues prácticamente todos los diarios, de que Pedro Sánchez va a rendir cuentas el martes de su gestión con el aval de un grupo de expertos. O sea, que lo que nos va a contar está ratificado por un grupo de expertos que sabemos quiénes son. O
sí, el presidente del gobierno ofrecerá la tradicional rueda de prensa de balance de año, en la que presentará un informe sobre el nivel de cumplimiento de los compromisos que adquirió el año pasado en su investidura. El jefe del Ejecutivo pondrá a disposición de la ciudadanía y de los agentes sociales un informe de rendición de cuentas, lo llaman así, metódico, por primera vez en la historia del Gobierno de España, que, como decías, sacan pecho de eso desde Moncloa. La metodología para la elaboración del informe ha sido validada por un grupo de expertos del ámbito académico, en concreto profesores de universidades públicas, y remarcan además en la Moncloa que el cumplimiento del programa de coalición es prioritario para el presidente.
Bueno, decía yo, está ahí Marta muy hábil, decía yo, mañana no sé si tiene agenda Pedro Sánchez, mañana es la tradicional videoconferencia con nuestras tropas en el extranjero, y sí, mañana es el único acto que tiene en agenda el presidente del gobierno. ¿Qué te parece esta comisión de expertos, Carmen?
Me parto de la risa de ese comité de expertos y de la función que hayan podido tener, porque vamos a ver, si se trata de hacer balance de este año, pues un poco lo he adelantado antes. O sea, ¿nos va a decir ya de una puñetera vez cuántas personas han fallecido por el COVID? ¿Nos va a decir, nos va a reconocer cuántas personas han perdido el empleo? ¿Cuántas personas no tienen para comer? ¿Cuántas personas están cerrando los negocios? Es que ese es su balance. O sea, si se va a poner a contar que porque hay 750.000 personas en ERTE, eso es para ponerse una medalla, o que un 20% de las personas que han perdido el ingreso mínimo vital se lo han dado, pues si se va a poner medallas por la cantidad de prestaciones que o la cantidad de gente que lo está pasando mal, porque vamos a ver, si estás en ERTE no estás saltando de contento, y si te están teniendo que dar 600 euros y estás en paro y tienes dos hijos, pues tampoco vas a estar muy contento. Y entonces, si se va a poner medallas sobre eso, si eso quiere decir que está cumpliendo su programa electoral o el programa de gobierno firmado con el señor Iglesias, pues va a ser un poco de traca.
¿Sabes sobre qué se va a poner?
Esa rueda de prensa.
¿Sobre qué se va a poner medallas? Se va a poner medallas sobre la aprobación de los presupuestos generales del Estado,
bueno, pues,
de manera
favor.
Express con sus socios separatistas,
pues vale,
ayer. Y de la aprobación.
Ningún gobierno en este país ha sacado los presupuestos. O sea, precisamente
la mayoría que ha
precisamente
conseguido,
es el único gobierno que ha estado tres años o dos años y pico con los mismos presupuestos
que
de otro gobierno.
Por,
sí,
bueno,
claro.
Por mantener esa mayoría de la investidura para sacar adelante los presupuestos. Y lo decía antes Isabel, y se va a poner la medalla también por aprobar la octava ley de educación de la democracia en este país, que se ha votado hoy, esta tarde. ¿Dónde? En el Senado, no en el Congreso, en el Senado, de forma también express, acelerada, sin enmiendas, sin escuchar a los expertos, gracias a Esquerra Republicana, gracias al PNV, y a cambio de fulminar ya directamente el español como lengua oficial.
Pero de eso no se come,
del Estado.
Eso que se lo cuente a la gente que ha cerrado el negocio.
Los separatistas por sacar adelante tanto los presupuestos como la ley de educación. ¿Se va a poner la medalla por haber levantado cualquier tipo de control a las finanzas catalanas? Es decir, por permitir que el dinero público
desde esta
de los
semana,
catalanes y del conjunto de los españoles, porque muchísimo dinero público de todos los españoles vía fondo créditos, etcétera, está yendo a Cataluña, que se levante ese control para que ese dinero vaya a la construcción nacional, es decir, a alimentar los chiringuitos independentistas que funcionan en Cataluña. ¿Se va a poner la medalla por haber
fulminado
el español como lengua oficial de España y vehicular de la enseñanza? ¿Se va a poner la medalla por estar acercando terroristas, asesinos que jamás se han arrepentido ni han pedido perdón a las víctimas ni nada que se le parezca, y por ir a colocarlos en cárceles vascas antes de transferir la competencia al gobierno vasco para que sean directamente excarcelados sin cumplir sus penas? ¿Se van a poner todas esas medallas? Porque ese es exactamente el precio de los presupuestos que ha sacado. Ceder en cuestiones absolutamente fundamentales a los socios cloaqueros en los que se apoya para gobernar. Repito, golpistas catalanes, herederos de terroristas vascos y revolucionarios antisistema comunistas podemitas.
Bueno, hoy ha salido adelante, como decíamos, en el Senado esa ley CELA, pero esta mañana nos llamaba también la atención, no sé si la habéis podido ver, que la presidenta balear, Francina Armengol, pues ha copiado un poco el espíritu CELA y ha decidido también blindar el catalán en las aulas baleares y quitar el castellano como lengua vehicular, Sara.
Sí, es que ha sido esta misma mañana cuando el gobierno balear ha presentado este anteproyecto que dota al catalán del poder de ser lengua vehicular en la enseñanza de las islas, del mismo modo que lo aplica esa ley CELA en el resto de territorios nacionales desde esta misma tarde aprobada en el Senado. De este modo, el castellano, la lengua oficial del Estado, queda rebajada a lengua de enseñanza y aprendizaje del sistema educativo, al igual que el resto de lenguas extranjeras como el inglés, el francés o el alemán en toda la red de colegios de las islas. Un anteproyecto presentado por el gobierno socialista de Francina Armengol y aprobada por Podemos, que además incluye más cambios en este sistema educativo balear, y es que otra de las modificaciones introducidas a última hora por presiones de Mesper Mallorca, socios del gobierno, es la obligación de dar al menos la mitad de las clases en catalán.
Cayetano, ¿qué te parece?
Pues fatal, que no va a aparecer, Fernanda, pero no solamente el tema de Baleares que acaba de resumir, ¿no? Sino es que la situación, o sea, el tema del español es un tema gravísimo y es una de las columnas vertebrales, bueno, de lo que puede ser la unidad de España, sí. Es decir, y de la unidad y del proyecto nacional de España, ¿no? Entonces los nacionalistas, que saben bien cómo dinamitar ese proyecto, han visto en este gobierno y en este presidente un chollo a través de esa vía. Entonces, bueno, pues lo que decía Isabel, es decir, el precio a pagar, pues incluye, entre otras, en el proyecto de ley, vamos, ya la ley CELA, pues quitar que el español deje de ser la lengua principal en toda España, ¿no? Porque ya es Baleares, es Cataluña, es el País Vasco. En Galicia, así, es decir, que todavía sigue esa consejera, ¿no? Sí. O directora general, que no me acuerdo si era directora general o consejera, que dijo que lo más culto es hablar en gallego en la calle, ¿no? O no hablar en español, ¿no? Bueno, en Valencia, es decir, o sea, bueno, es la plurinacionalidad que defiende el PSOE y sus socios entendida desde su óptica, ¿no? Entonces es un tema enormemente preocupante, uno más, es decir, entonces, bueno, a mí me parece que lo de los expertos estos, por decir yo también mi opinión sobre el tema, me parece que es una Iván redondenada más, si se puede decir así. Vamos, es que este gobierno funciona a golpe de ocurrencias del asesor principal, del jefe de gabinete del presidente del gobierno, porque esto estoy seguro que es una ocurrencia de Iván Redondo, estoy seguro. ¿Eh? Sí. Vamos, no tengo el dato, pero no tengo la constancia.
Tiene toda la pinta, sí.
Pero tiene toda la pinta, o sea, esto no se le ocurre a Sánchez, o sea, eso se le ocurre a su jefe de gabinete, bueno, que es más que jefe de gabinete, como bien sabemos, ¿no? Sí. Y yo, a las preguntas que muy atinadamente ha dicho Carmen en el terreno económico, en el terreno de lo concreto, y las que ha dicho Isabel, yo añadiría dos más. Es decir, una, ¿va usted a indultar a los golpistas catalanes? Es decir, bueno, es una actuación de presente / futuro, pero está a la vuelta de la esquina,
sí,
¿eh?
Sí,
es decir,
sí,
o sea,
sí.
Yo esa pregunta la haría, y dice, es que no puede ser validada por los expertos. A mí qué me importa los expertos, lo que decía Carmen, oiga, que usted está dando la cara ante la opinión pública, diga lo que usted piensa. Y la segunda es, ¿va usted a defender al rey alguna vez? Es decir, lo que hemos hablado antes, ¿no? Bueno, es que se le pueden preguntar tantas cosas, tiene tantas fugas de agua, que yo creo que, en fin, en esta casa no hay ninguna duda de que estos temas los denunciamos, se informan, etcétera, ¿no? Pero el erial informativo es tan brutal, ¿eh? Y qué bueno que ya veremos el martes, es decir, el martes pues todos si buana, ¿no? O sea, y fenomenal, y darán el informe por escrito y, bueno, y el balance, etcétera, o sea, bueno. Pues una más de Iván Redondo, pero hay que reconocer que tienen efecto, entre otras cosas, porque controlan, evidentemente, la mayoría de los medios de comunicación y, sobre todo, el campo de las televisiones, que que es tan importante de cara a la opinión pública, ¿no?
Me destacaba, Lucía Cayetano, ahora que dices eso, que el informe parece ser que se va a someter a debate con la sociedad civil a través del foro de gobierno abierto. Esto es lo que dicen desde el Palacio de la Moncloa.
No tenemos más que hacer, sí.
Nos espera
la pizarra de redondo.
No tenemos más que hacer que entrar al foro del gobierno.
Nos espera para largo. Bueno, en este punto vamos a regresar al tema de la ley CELA y en concreto al asunto de Baleares, a esa decisión de la presidenta Armengol de blindar el catalán en las aulas, porque tenemos en este punto de la noche al otro lado del teléfono a Josep Ignasi Aguiló, que es el presidente y portavoz de PLIS Educación, profesores libres de Ingeniería Social en Baleares. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero, ayúdenos, Josep Ignasi, a diseccionar el texto que ha salido hoy adelante por exigencia, si no me equivoco, de los separatistas de MES por Mallorca, ¿no?
Sí, vamos a ver. El actual gobierno en Balear, que es una especie de antesala de lo que es el gobierno de España, porque está formado por el PSOE y por los nacionalistas, que hasta ahora eran nacionalistas y ahora pues son independentistas, uh-huh. Presentaron el año pasado, más o menos por estas fechas, un anteproyecto de ley en donde pues se seguía un poco la idea básica de hacer una ley alternativa al PP, que los profesores en Baleares no podían estar sometidos a una ley, a la ley que había hecho el PP a nivel nacional, y por lo tanto se tenía que hacer una a nivel local. Bueno, ahí más o menos pusieron cuatro cosas, pero la verdad es que no se salía demasiado. Y lógicamente, durante todo este año han pasado varias cosas. Además del gobierno nacional, uh-huh. ha pasado que hemos tenido a disposición los proyectos lingüísticos y hemos podido comprobar que está pasando lo mismo que está pasando en Cataluña, y es que en los proyectos lingüísticos de los centros de Baleares el castellano ya no figuraba. Claro, esto era ilegal, ¿no? Por supuesto, iba en contra de la Constitución, iba en contra de las propias leyes, de la propia normativa. Y la sensación que nosotros tenemos es que a medida que iba avanzando esa realidad de poner blanco sobre negro la ilegalidad que se estaba cometiendo en Baleares, al igual que en Cataluña, sí. pues había una urgencia de cambiar las cosas, y de ahí la ley CELA, y inmediatamente, acto seguido, bueno, al mismo día prácticamente.
Sí, el mismo día.
La ley Balear en el mismo sentido, ¿no? Con la misma técnica legislativa, copiando la técnica legislativa de arriba abajo, ¿no? Para protegerse de alguna manera de ese hecho que ya venía pasando desde hace mucho tiempo atrás, no es nuevo, es decir, el castellano no está en los proyectos lingüísticos de Baleares. No hay que esperar al futuro, ya no está, ¿no? Y entonces, pues claro, la forma de blindarse, porque era flagrante el incumplimiento legal, sí. bueno, como ha demostrado la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña,
sí.
Se hubiese podido repetir perfectamente en Baleares esa sentencia.
Eso le iba a preguntar, ¿qué le parecía ese fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, diciendo la semana pasada que el uso del castellano en Cataluña es prácticamente residual, y esto era textual, residual, que si cree que al final esta situación se puede repetir? Ya decía usted que sí, que estamos ahora mismo...
No, es que lo crea, es que lo sabemos.
Estamos en la misma situación
que
Cataluña.
Lo sabemos, sí. Hemos de decir que nosotros hacía tiempo que pedíamos, en la asociación PLIS, hacía tiempo que pedía los proyectos lingüísticos, fue muy difícil conseguirlos, hubo que recurrir a las autoridades de transparencia porque la consellería pues no los facilitaba, y a partir de allí hicimos el análisis y lo comprobamos. Efectivamente, no se estaba cumpliendo la normativa, no se estaba cumpliendo y no se cumple. Bueno, por pues... lo cual, esto es una realidad que no hay que esperar al futuro. Ya es, ¿no? Ya es. Con los inconvenientes que tiene desde el nivel pedagógico y con los inconvenientes que tiene a nivel del concepto de España, en donde pues el actual gobierno balear, que ya digo que es como un gobierno previo al español, ¿no? Está formado de la misma manera, pero uh-huh. antes, ¿no? Los mismos partidos, pero previo.
O sea que además, sí.
Sí, quiero decir que el gobierno de España de alguna manera ha copiado al de Baleares también, ¿no?
Sí.
De hecho, Francina Armengol, la presidenta de Baleares, era la que intentaba que Pedro Sánchez siguiese este camino desde el primer momento, desde el minuto uno, el camino que ha seguido.
Además, es curioso, lo comentaba usted también, es curioso, ¿no?, la elección del mismo día, nada casual, que salgan adelante estos dos textos en el Senado, además, la ley CELA, por la vía de urgencia máxima, sin aceptar ningún tipo de enmiendas y gracias a los socios independentistas de Esquerra y del PNV. ¿A dónde cree que nos lleva esta situación?
Bueno, yo creo que hay una idea que desde hace tiempo está funcionando entre los nacionalistas y el PSOE, pues el Partido Socialista, pues tiene una rama nacionalista y además piensa que es la única forma de conseguir gobierno, ¿no? No pueden aspirar a tener más fuerza y por lo tanto consideran que han de aliarse con los nacionalistas desde hace mucho tiempo. Y eso nos lleva a que todo lo que yo que tenga simbología española, pues intenta apartar, ¿no? Se intenta desarrollar. Yo, sí, de alguna manera acabas pensando que el objetivo final es la Constitución. La nación española, por supuesto, pero más allá es la Constitución lo que se pone en juego, ¿no? Es una forma, si no hay elementos y nexos de unión, es una forma clara de que la Constitución pues no tenga efecto, porque todas estas normas que decimos del 25% del castellano pues emanan de la Constitución, del espíritu de la Constitución, que era un espíritu de pacto, que era un espíritu de concordia, ¿no? Bueno, pues la sensación que tenemos es que con leyes como la educativa de la ley CELA y como la de Baleares, que al fin y al cabo son leyes como de parte. Si ustedes la leen, no es una ley que tenga como objetivo pues una educación que digamos que pueda ser universal y para todo el mundo, ¿no? Sino que es, bueno, nosotros ponemos nuestros criterios en la ley, los plasmamos en papel y a partir de allí pues todo el mundo tendrá que comulgar con lo que nosotros decimos, ¿no? No es una ley para la libertad, no es una ley para la formación de las personas. Es una ley en donde pues aparecen cosas como que pues el tema de los impuestos o el tema de las finanzas se tiene que ver solo de un lado. Lo dice el propio preámbulo, ¿no? Esa es un poco la sensación, que en vez de donar la libertad de ver pues todos los lados y todos los ángulos de cualquier objeto y materia de estudio, pues se intenta que solo se vea uno, ¿no? Es decir, se aleja a las personas de poder firmar su propio criterio.
Pues es tremendo, es importantísimo escuchar testimonios como el suyo para que seamos conscientes de la realidad, no solo en Cataluña, porque a veces parece que nos centramos solamente en Cataluña, no solo en Cataluña, también en la Comunidad Valenciana, lo decía Cayetano, también en el País Vasco, también en Galicia y, por supuesto, también en las Islas Baleares. Así que muchísimo ánimo, Josep Ignasi, y estaremos muy pendientes de ver cómo evoluciona este asunto en Baleares. Nos quedamos con su denuncia.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Yo, aparte de compartir todo lo que ha dicho, añadiría la idiocia que supone esta gente, que un idioma que hablan 600 millones de personas en el mundo, que los chinos lo acaban de poner en los estudios de los chavales, que se estudia en Estados Unidos, que hay Instituto Cervantes por todo el mundo, que es el idioma en el que nos entendemos la mayoría, o sea, todos los españoles. O sea, son unos limitados de mentalmente e intelectualmente, pero tú fíjate que las mentiras que se pueden decir en cuatro líneas y media de un tuit de CELA de hace un rato cuando se ha aprobado la ley.
Sí.
Dice, damos la bienvenida a la LOMLOE, una ley cargada de futuro, que apuesta por el desarrollo del talento, que afirma el derecho a la educación de todos y la libertad de enseñanza. Dice, gracias a las fuerzas que la han apoyado y a la comunidad educativa por su participación.
Es
que no se pueden decir más mentiras en cuatro líneas. Lo que no dice es una verdad. O sea, es alucinante.
Cayetano.
No sé si estaría convencida la ministra Celá con las bondades de la educación pública, que mandó a sus hijas al colegio concertado, por supuesto, privado concertado, de monjas, más pijo de todo Bilbao, al mar, que era el mismo que había ido ella, que cuando fue ella no era concertado, era privado, colegio de monjas, cuando fueron sus hijas era concertado. Fíjate si estará convencido de las bondades de la educación pública, porque en Bilbao hay muchos institutos, ¿eh? No es que no haya, hay y muchos, y muy buenos. Pues al colegio de monjas que fueron. Yo quiero decir dos cosas.
Sí.
En relación a la lengua, el ataque es tan grave que ha habido un manifiesto que hemos firmado cerca de 200 escritores de todas las ideologías, incluidos, pues, por ejemplo, Vargas Llosa, lo ha firmado, John Juaristi, algunos otros presidentes de Cervantes, etcétera, etcétera. Uh-huh. Gente de mucho nivel y de todo tipo de ideologías reivindicando el derecho a utilizar el español, a educar en español, a educarse en español, porque aquí evidentemente la lengua no está amenazada, la lengua española no está amenazada, se pongan como se pongan los independentistas y sus tontos útiles, en este caso el PSOE. El español es una lengua que está absolutamente asentada y garantizada. Lo que está amenazada es la libertad de las personas para utilizarla. Amenazada no, gravemente conculcada, y eso es algo que no pasa en ningún país del mundo. Se está privando de su herramienta de creación a muchos escritores en esas comunidades, y se está privando sobre todo a los niños del derecho a escolarizarse en su lengua materna y así de esa forma obtener el máximo rendimiento, tener el máximo potencial de rendimiento académico. Y otra cosa quería decir en relación con un comentario que ha hecho el entrevistado,
sí,
hablando de libertad. Yo me he leído detenidamente la ley CELA, me la leí detenidamente y la subrayé preparando un programa de televisión. En todo el articulado de la ley, y son casi 100 páginas, en todo el articulado se menciona una única vez la palabra libertad. Y no se refiere a los objetivos de la educación, ni a los programas educativos, ni de nada. Se menciona una sola vez la palabra libertad en relación a la obligación que tienen los alumnos de respetar la libertad de conciencia de los demás. Y está en el mismo apartado en el que pone que tienen que respetar las instalaciones, no hacer pintadas, etcétera, etcétera. En todo el preámbulo y en el articulado en el que se habla de cuál es el proyecto educativo, que se habla de la economía global, de la globalización, del medio ambiente, de los impuestos, etcétera, etcétera, no se menciona ni una sola vez la palabra libertad. Es una ley tan sectaria, tan adoctrinadora, tan ajena a lo que es la educación, la enseñanza en el sentido, como decía muy bien el entrevistado, de permitir a la gente formarse un criterio. Es justo lo opuesto, justo lo opuesto. Es una ley adoctrinadora. Es una abominación de ley.
En breve voy contigo, Cayetano, sí, pero aprovechando que tenemos a Pablo Planas ya desde Barcelona. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Luego vamos a comentar la noticia que publicas en Libertad Digital, una de ellas que publicas hoy, pero te voy a pedir una breve valoración y luego retomamos después de la publicidad sobre el texto, esta ley CELA que ha salido hoy adelante en el Senado, que supone que se haya aprobado ya hoy esta octava ley educativa.
Bueno, es una auténtica catástrofe legislativa que se tendrá que enfrentar con la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que dice que en la última de resolución, que dice que el 25% del tiempo que los alumnos pasan en clase tendrá que ser en castellano, en español. Vamos a ver qué puede más. Si una ley del gobierno apoyada y aprobada y promulgada por Esquerra Republicana de Cataluña, o una resolución judicial que es el colofón de un conjunto de resoluciones que avalan que los estudiantes, los niños catalanes, tienen que recibir al menos un 25% de su educación en el idioma español. La ley CELA es una gran conquista de Esquerra Republicana, pero tiene enfrente esa resolución judicial. Veremos a ver qué ocurre. Esto es una guerra cultural, una guerra lingüística que lleva ya pues varias décadas y en la que el castellano ha ido retrocediendo posiciones en favor de las lenguas vernáculas, pero veremos a ver.
Cayetano, que yo no me quiero quedar con las ganas de escucharte y después hacemos la pausa.
Sí, no, vamos a ver, yo creo que yo me quiero quedar, o sea, dentro de efectivamente del desastre que supone esta ley, el ataque a la libertad de elección de los padres, del tipo de educación que quieren para sus hijos, sea en la concertada, sea en la pública, sea en la privada, y también a la educación especial, no nos olvidemos. Yo me quedo con la reacción social que ha habido en las últimas 3-4 semanas. Han sido dos manifestaciones, dos domingos, en sí, coches, en muchas ciudades de España. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que este es un tema que la gente no está dispuesta a tragar. Han sido manifestaciones, yo creo que en algunos casos, de bastante gente, ¿no? Sí. Y en unas circunstancias muy complicadas, porque había que hacerlas en coche, en fin, quiere decir que no es una manifestación al uso que sales a la calle en un día festivo, ¿no? O sea, hay que tener ganas, voluntad y esfuerzo para hacerlo, ¿no? El gobierno, evidentemente, ha despreciado absolutamente ese tipo de voz en la calle. Lo que decía Carmen es verdad, no sea esta señora, la ministra de Educación, no ha atendido a ninguna parte del sector educativo que fuese en contra de su opinión o del fondo de la ley. Y luego, pues, Esmeralda, una obviedad, es decir, esta ley entra dentro del proyecto que tiene este gobierno, que es demoledor para España, para las libertades, para nuestro modelo de convivencia y de sociedad, porque evidentemente la educación, como bien sabemos, es un sector básico e importantísimo a la hora de conformar la sociedad del futuro, ¿no? Entonces, este gobierno, que en eso es muy totalitario, pues quiere tener el control de la educación, ¿eh? Y que no se le escape ni una, ¿no? Entonces, yo confío en que la gente, a lo mejor me vas a llamar Esmeralda o mis compañeras con tertulias un poco ingenuo, ¿no? Yo confío que la gente, me refiero no los muy cooligans del PSOE, ¿no?, que los hay, ¿no?, sino, bueno, gente sensata en la izquierda, que yo creo que también la hay, tomen nota de estas actitudes y de estas actuaciones, más que actitudes, del gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias, porque a la hora de votar estas cosas no se pueden olvidar. Entonces, aunque las elecciones teóricamente están lejos en el tiempo, dentro de 3 años.
Bueno, hay unas catalanas, teóricamente. En febrero.
Bueno, teóricamente, de acuerdo. Ojalá sean antes. Bueno, sí, las catalanas están más cercanas. No, estaba pensando en unas generales, ¿no?
Sí.
Bueno, yo confío que la gente tome nota, es decir, y que no olvide la cantidad de barbaridades que está haciendo este gobierno. La última, efectivamente, la Lícela, es un ataque directo a la libertad de enseñanza y a la libertad de elección de los padres.
Bueno, yo te veo muy optimista hoy, Cayetano. Ojalá no te equivoques.
Espíritu
pero
navideño.
Tremendamente optimista. Lucía, una MAU para Cayetano. Que se la merece.
Sí. Ha sido la compañía más premiada en los certámenes internacionales en 2020. MAU, la marca más icónica de la cervecera, ha sido galardonada con 61 medallas y menciones en 14 de los certámenes europeos de excelencia cervecera más prestigiosos del sector. Y San Miguel se sitúa entre las cervezas más valoradas por los expertos internacionales.
Bueno, enseguida volvemos y vamos a hablar con Pablo sobre uno de los asuntos que lleva bien portada en Libertad Digital.
La noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz. La noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Y 36 de la noche, 9:36 en Canarias. Nos vamos a ir hasta la tienda de Libertad Digital a ver qué novedades tenemos esta semana en YoQuiero1.com. Hola, Gonzalo.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo. Un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
Bueno, siguiendo con el debate de la lengua, retomando el debate de la ley CELA, en Libertad Digital contamos hoy cómo la Plataforma por la Lengua reparte cartas para los Reyes Magos en las que dice que no se puede jugar en catalán. Es la noticia de Pablo Planas. Pablo, cuéntanos este último disparate de esta plataforma separatista, que hay que dejar claro que está financiada con fondos públicos del gobierno catalán, claro.
Sí, son los comisarios lingüísticos voluntarios de la Generalidad de Cataluña. Bueno, pues se han distribuido entre los niños catalanes unas cartas en las que se dice, bueno, estimados Reyes Magos,
¿sí?
A continuación aparecen unos parágrafos para que los críos expliquen o digan qué regalos quieren, y el colofón lo vuelve a poner la plataforma per la llengua, que dice, y poder jugar en catalán, como si jugar en catalán estuviera prohibido, o fuera perseguido, o fuera imposible jugar en catalán, ¿no? Cuando en realidad lo que está perseguido es jugar en castellano, y a lo que se dedican estos comisarios políticos del catalán es a investigar, a espiar en qué idioma juegan los niños en los patios de Cataluña para prohibir que jueguen en castellano. La última o la penúltima iniciativa de esta organización es instar a los partidos políticos a que se aprovechen de la ley CELA para erradicar el castellano en los juegos de los niños, en los patios de las escuelas, porque hace un año llevaron a cabo una especie de estudio de campo en el que se determinó, o en el que descubrieron que había críos que cambiaban de idioma al salir de clase y que jugaban en el idioma de sus papás, en castellano.
Es tremendo, es tremenda la noticia. Decías, Pablo, además, hacías mención a la ley CELA. Hoy ha habido un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, que ahora también te voy a preguntar por los presupuestos municipales, y el PSC, si no me equivoco, ha votado en contra de esa imposición del 25% de las clases escolares en castellano, que es lo que dice la última sentencia, lo que ordena la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el PSC de Collboni, en el Ayuntamiento de Barcelona. O sea, que eso también conviene recordarlo, Pablo.
Sí, bueno, el Partido Socialista Catalán evidentemente está a favor de la ley CELA y ha sido uno de los instrumentos que ha servido para que el nacionalismo diga durante las últimas décadas que la inmersión lingüística es algo de consenso, que es una posición transversal de los políticos, de los partidos políticos en Cataluña. Es decir, el PSC ha avalado durante los últimos años ese intento de erradicación del castellano y esa imposición del catalán como idioma en el colegio, como idioma en las administraciones públicas, como idioma en los trabajos, como idioma en el comercio. Es decir, es un cómplice
del separatismo.
Del separatismo en este intento de cambio cultural.
Aprovechando que te tengo en directo y no te quito más tiempo, hoy se han votado los presupuestos, decía yo, municipales en Barcelona. Te leía este mediodía contando cómo han salido adelante gracias al PSC y a Esquerra, claro, pero también gracias al partido de Valls y a la abstención del Partido Popular. ¿Cómo se explica esto?
Sí, bueno, el Partido Popular, Josep Bou, ¿sí?, que es el jefe del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, dice que es porque el Ayuntamiento, el equipo de gobierno de Colau, ha aceptado algunas de las alegaciones que había presentado la formación conservadora en relación a reducir el IBI a las familias numerosas o el de crear ayudas para los sectores más perjudicados por la crisis. Es un acuerdo al que habría llegado el jefe del Grupo Municipal Popular con el partido, con la dirección, que encarnada en Alejandro Fernández, y que ha sorprendido a mucha gente, entre otras cosas porque, por ejemplo, Ciudadanos ha votado en contra, y porque es la primera vez desde que tenemos elecciones democráticas en los ayuntamientos y en el Ayuntamiento de Barcelona en el que el PP se abstiene, es decir, no vota en contra presupuestos del ayuntamiento, que siempre ha estado en manos de la izquierda.
Bueno, pues una noticia que va a dar mucho que hablar seguro a lo largo de los días. Pablo Planas, hablamos la semana que viene. Buenas noches.
Muchas gracias.
Y feliz
Esmeralda.
Navidad.
Feliz Navidad, Esmeralda.
Bueno, ¿qué os ha parecido eso de que el Partido Popular se abstenga?
Yo creo que la primera sorprendida habrá sido Colau. Ha dicho, pero
seguro,
este hombre
seguro.
Se ha equivocado. A ver, decirle que
seguro. Cayetano, ¿cómo veis las elecciones catalanas?
Bueno, primero me hubiese gustado, no lo digo como reproche,
vaya,
a la conductora del programa.
Vaya.
Me hubiese gustado preguntarle a Pablo, que tiene muy buen olfato y buena información, si van a ser o no el 14 de febrero.
Sí, sí.
¿Seguro ya?
No, seguro no. Vamos a ver, ayer el Boletín Oficial del Estado publicaba el decreto de convocatoria, pero aunque están hasta el 15 de enero,
sí,
hasta el 15 de enero tienen los separatistas de margen para desconvocarlas. Bueno, o sea, que hay
entonces,
tiempo, hay
tiempo. Hombre, yo creo que la Esquerra quiere. Entonces,
sí, Esquerra quiere, son los de Puigdemont los que
acabo de leer una noticia de que la candidatura de Juntos por Cataluña por Barcelona la encabezaría Puigdemont, es decir, o sea que
en principio sí.
Sí, o sea que parece que las maquinarias están en marcha, ¿no?
El engranaje.
Yo cómo la veo, pues no por lo que me has dicho antes, Esmeralda, pero la veo con pesimismo, o sea,
aquí eres pesimista.
En el sentido, sí, porque las encuestas señalan que los independentistas vuelven a tener una mayoría, en este caso más un poquito más amplia que la que tienen ahora mismo. Uh-huh. Desgraciadamente el PSC no solamente no le pasa factura a su política en Cataluña, sino que le premian y sube. Ciudadanos se pega el gran batacazo. Y luego pues el PP puede subir un poquito y luego la irrupción de Vox en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Pero en definitiva el constitucionalismo se queda muy lejos y ojo, en el constitucionalismo no meto, vamos, es decir, estaremos de acuerdo, no meto al PSC, y
no,
por
claro,
lo tanto
ya hace tiempo que le dejamos fuera.
Por eso, y no entiendo esa cabezonería de Ciudadanos, de Carrizosa, de la propia Arrimadas, por intentar un acuerdo y una tal con el PSC. Oiga, pero si el PSC es uno de las causas de los problemas que han llevado a Cataluña a esta situación, es uno de los factores determinantes en estos años, en Cataluña, vamos, en bastantes años, ¿no? Por lo tanto, no soy optimista, y creo que además el gobierno de la nación, porque claro, dice, bueno, alternativa, es que la alternativa es muy complicada, constitucionalmente hablando, si el gobierno de España está a favor de los otros, ¿no? Y es que claro, es que el gobierno de España está a favor de los otros.
Está engrasando el tripartito.
Y está favoreciendo sus políticas. Mm. Y por supuesto que si suman harán el tripartito, si suman entre ellos, el PSC, la Esquerra y los comunes, los podemitas, ¿no? Entonces así es muy difícil construir una alternativa constitucionalista porque no tienes mimbres, Y en ese sentido, pues sí, pues a tu pregunta te digo, pues soy pesimista respecto al resultado que va a marcar, pues otra legislatura en Cataluña, pues bueno.
Perdida.
Pues, perdida, y no solamente perdida, Carmen, sino que los independentistas seguirán con su matraca, porque en eso son incansables, y en este caso, pues se encuentran con un gobierno, el que hay ahora mismo en la Moncloa, pues que no se va a oponer a sus planes, ¿no? Y los favorecerá de una manera o de otra, pero los favorecerá.
No, decía perdida en ese sentido, ¿no? En el sentido de que es que no han hecho ni una puñetera ley que le venga bien a los ciudadanos. O sea, se han dedicado a lo que se han dedicado, a gastarse el dinero en todas las coñas marineras y luego pues ser un desastre en la pandemia también, un desastre en la economía, todo ha sido un caos desde hace años, es un caos, ¿no?
Sí,
y ahí van a seguir, además sufragado por nosotros.
Sí, pero es un caos encaminado en una dirección muy concreta.
Claro, por supuesto.
O sea, es un caos en lo que tiene que ver con la gestión y con la atención a los problemas de los ciudadanos, pero no es un caos en lo que tiene que ver con la construcción nacional, con el independentismo. Ahí van, pico y pala, asentando instituciones, ocupando los colegios, por supuesto, ocupando las asociaciones culturales, ocupando el espacio social todo, y desalojando de ese espacio social a todo lo que no sea independentista. Cataluña está siguiendo exactamente los pasos del País Vasco. Ya no hay constitucionalismo en Cataluña, no hay constitucionalismo relevante en Cataluña. Hay algunas personas que muy meritoriamente siguen defendiendo ahí la bandera de España y de la Constitución, igual que las hay en el País Vasco, pero sin ninguna capacidad de cambiar nada ni de hacer nada. Y esa es la deriva que está tomando Cataluña. Los nacionales, desde los constitucionalistas, están en el desistimiento. Esta mañana hablaba con una amiga mía allí, están en ver cómo salen de allí, cómo se van de allí, porque sencillamente no lo soportan, porque Barcelona se ha convertido además en un lodazal, en una cloaca, en una ciudad sucia y de gente sucia y nada que ver con la Barcelona que fue, absolutamente nada. Y la deriva política es hacia la independencia, es el desalojo de todo el que no respalde la independencia o no sea un tibio dispuesto a callarse y a meter la cabeza en la arena. Y yo creo que vamos directos a un tripartito en el cual el PSOE será el tonto útil y el compañero de viaje, y el que partirá el bacalao será Esquerra. Y a eso vamos, igual que en el País Vasco, más pronto que tarde iremos a un tripartito de izquierdas donde el PNV será desalojado en beneficio de PSOE, Bildu y Podemos.
A ver cuántos sacan los de Podemos, que las encuestas...
Los comunes no están muy bien en las encuestas.
Las encuestas le dan un batacazo entre Galicia y el País Vasco.
Pero se lo llevará Esquerra. Entonces, ¿qué más
eso
da?
Es verdad.
La versión independentista de Podemos. Sí, es exactamente
solo,
lo mismo.
Solo ponía de manifiesto.
Igual que en Galicia se lo llevó el BNG, el separatismo gallego. O sea, es que al final da lo mismo. ¿Cómo se llame? La cuestión es que es gente absolutamente antidemocrática, antisistema y anticonstitución.
Bueno, también sería interesante ver la irrupción de Vox en el Parlamento, que eso yo creo que está garantizado, o sea que también el papel importante que va a tener el partido de Abascal en el Parlamento catalán. Esta semana vamos a adelantar, si me permitís, a nuestro Fray Josefo, siempre suele entrar los viernes, pues hoy nos viene con un villancico un tanto especial. Os va a gustar.
Campana sobre campana, y sobre campana una, que este gobierno se ufana de pactar con Batasuna. Se ven los efectos, se ven, España se deshace y a ellos les va bien. Conseguido tu gobierno, ¿dónde vamos, presidente? Pues España se va al cuerno y yo tan tranquilamente. Rehén, España ya es rehén de nuestro extravagante gobierno Frankenstein. Campana sobre campana y sobre campana dos, Sánchez tiene forma humana, pero él se piensa que es Dios. Feten, que presi más feten, y a los que no nos guste, entonces que nos den. Y el Coletas, que en Caracas fue ayudante del gorila, ahora es vicepresidente y si puede nos fusila. Desdén, nos miran con desdén, pues tienen por el mango cogida la sartén. Campana sobre campana y sobre campana tres, la España republicana va a ser el nuevo Prusés. Y bien, te irá requete bien si a todo le respondes amén, amén, amén.
Yo no sé si os ha gustado más esta versión o la del villancico del Partido Popular con Teodoro García tocando la guitarra.
A mí me ha encantado esta. Solo le haría un apunte. Yo habría sustituido extravagante gobierno Frankenstein por repugnante gobierno Frankenstein.
Bueno, igual no le habría rimado igual.
Claro.
Bueno, a ver, voy a aprovechar estos últimos minutos que me quedan para despediros, para que me digáis, Carmen, Isabel, Cayetano, ¿quién ha sido para vosotros el personaje de este 2020? Para lo bueno o para lo malo, ¿eh?
Por Dios, así deprisa y corriendo.
Sí, bueno, pero seguramente que tenéis varios candidatos en la mente, vamos. No me creo que no tengáis varios candidatos en la mente. ¿Para lo bueno o para lo malo?
Uno.
De cualquier disciplina. Venga, a ver, no me lo puedo creer.
Madre mía. Yo la Merkel.
La mira. Merkel, bueno, pues oye,
la
pues
Merkel
bien, pues
que
bien.
Ha puesto la pasta encima de la mesa. Y eso que al final no saben por qué, porque claro, los alemanes, como son muy, muy, muy ingenieros, muy cuadriculados, muy tal, ahora no entienden, o sea, están desquiciados porque no saben cómo es posible que se les haya torcido de tal manera la pandemia. Pero, venga, pandemia, virus, tenéis que cerrar, toma, la pasta.
200.000 euros por local.
Lo que haya, lo que haga falta, sí. Y ahora, cuando vengan los fondos, el reparto de los fondos, que hay que presentar los planes, que esto también Sánchez se ha puesto él de maestro de ceremonia de todos los planes y tal, vamos a ver lo que sale de ahí, si al final nos dan el dinero o no, pues es que los gobiernos europeos tendrán que decir qué es eso. Vamos a ver, o sea, pero usted qué quiere, el dinero para sus cuitas, para sus planes de estos de, como ha dicho, el observatorio del deporte, de la cosa del género y tal, pues a lo mejor no nos llega dinero y a lo mejor resulta que gracias a Merkel y a Rutte, que tiene elecciones, Cuidado, es que hay algunos países europeos que tienen elecciones.
Isabel Cayetano, habéis tenido tiempo para pensarlo. A ver, Isabel, el tuyo.
No sé, es que el personaje del año no es humano, es esta basura de bicho que nos ha atacado. O sea,
bueno.
El personaje del año es el coronavirus, sin duda ninguna, a todos los efectos, que nos ha cambiado la vida, nos ha condicionado la vida y nos la ha cambiado.
Eso es verdad.
Así que no le pongo rostro humano. Yo te digo, el personaje sin duda del año, no en España, en el mundo,
el maldito bicho,
el coronavirus.
Eso es. Cayetano, el tuyo.
Pues me la ha quitado Isabel, porque bueno, era evidente que era ese. Pero bueno, si tengo que decir a alguien, Donald Trump, en sentido, en la forma en que ha perdido y que tiene que dejar la presidencia de los Estados Unidos, potencia mundial número uno.
El 20 de enero estaremos muy pendientes de ese acto de toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos. 10:54 de la noche, nos vamos a despedir ya, y yo aprovecho pues para felicitaros la Navidad, claro, porque aunque os veré seguramente la semana que viene, pero felicitamos la Navidad, no hacemos como Pedro Sánchez aquí, felicitamos la Navidad. Isabel, feliz Navidad.
Feliz Navidad, bonita, feliz Navidad a todos los oyentes y gracias de corazón a vosotros en la radio por todos los buenos ratos que nos hacéis pasar y a los oyentes por su apoyo, que ha sido especialmente entusiasta y cálido este año tan difícil.
Se lo merecen todo, se lo merecen todo. Cayetano, todo. Feliz Navidad.
Muchas gracias, Esmeralda, y también para ti y para toda la gente de Libertad Digital.
Hablamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Descansen.
Feliz Navidad.